Antes que nada, felicitarte por tu lista al Ayuntamiento de la Orotava, que repetir el equipo, se lo decía el otro día a Eva, digo, las cosas que funcionan para que tocarlas, ¿no?
Sí, de los 13 compañeros repiten 11 y los dos que nos siguen es porque ya uno se jubila y el otro pues, por una razón de, bueno, de trabajo. Pero francamente creo que han hecho un trabajo magnífico durante estos 4 años, 4 años complicadísimos también, y lo que tú dices, lo que funciona se intenta tocar poco.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Francisco Linares en estos próximos 4 años para dar un paso al frente en nuestro municipio? Digo nuestro municipio porque yo, aunque no duermo en la Orotava, me considero villero.
Sí, bueno, yo si son 4 años, digamos, normalizados y no
sin
nos
pandemia
viene
y
ninguna
esas cosas,
sorpresa
¿no?
grande... Tenemos 4 años con una situación económica buena, tenemos en principio un plan de inversiones reales con recursos propios para cada año que puede rondar los 10 millones de euros, en 4 años serían 40 millones de euros, y luego hay una serie de grandes obras que dependerá indiscutiblemente del gobierno de Canarias por un lado y del Cabildo Insular por otro. Estos 4 años nos hemos sentido bastante solos porque realmente las grandes obras que han ido saliendo venían del año 2015-19, nueva obra, no ha habido absolutamente nada durante estos últimos 4 años, pero si es así, pues tenemos la carretera de Los Altos, que es una inversión de 45 millones de euros, es una carretera no solamente para que los coches pasen, sino que linda con 8 barrios, entonces es una carretera hoy en día...
¿Una circunvalación se puede considerar?
Insegura. No, la vía de circunvalación... Es otra vía de interés insular que los próximos 4 años tendríamos que pasarla a ser una carretera de interés regional para que entrara en los convenios de carreteras Canarias-Estado para los próximos 4 años. Estamos hablando de la que circunvala la villa por fuera y conecta con la carretera de Las Cañadas directamente, que sería un paso fundamental para, de forma tranquila, pausada pero firme, ir cerrando algunas calles del casco histórico para que el casco histórico sea pateado, no como ahora que los coches pasan por el mismo centro. Luego una obra importantísima es la reforma del Teobaldo Pover, que ya el proyecto está hecho, supone una inversión de 8 millones de euros, de la cual es el 80% el Cabildo Insular tiene que ponerlo también. Y luego yo quisiera que el plan general, que estos 4 años ha estado estancado en el gobierno también, lo tengamos aprobado en el año 2024, porque hay inversiones importantes, sobre todo de pequeños hotelitos, en el casco histórico, que pueden ser un revulsivo económico grande. Y después todo va a depender de la situación socioeconómica cuál es. Un municipio como el nuestro, que mide 210 kilómetros cuadrados, que tiene 30 barrios y que viven 43.000 personas, mantener el pueblo todos los días, cada año, hay que tener 20 millones de euros fijos. Quiero decir que hay grandes retos y luego el día a día. Yo, si las circunstancias económicas son buenas, quisiera seguir haciendo una apuesta muy clara por la formación, por la educación y por la cultura, que me parece que han sido estandartes míos durante estos últimos 8 años.
La Escalera de los Patos es una realidad. El otro día me comentaba un usuario.
Sí, ya está abierta.
Faltan socorristas. Un usuario. Bueno, dice que ahora con la escalera se ha llenado aquello de gente.
No, tenemos servicio de socorristas de viernes hasta el domingo por la tarde. Tenemos la licitación lista ya para que a partir del verano ya lo tengamos la semana entera. Es verdad que ahora, hombre, es una playa que realmente su uso lo está teniendo viernes, sábado y el domingo menos. Ahora es una playa que se puede acceder de una forma cómoda, siempre con las dificultades que nuestras 3 playas tienen, que como yo siempre digo, son playas con una orografía súper compleja, donde aún teniendo medios para que acceda a ella hay que tener una prudencia exquisita siempre. Raro es la semana que no tenemos susto, sobre todo de la gente que viene de otras partes,
que no conoce la playa.
Esas playas, pero es verdad que la playa de Los Patos ha quintuplicado su uso, pero bueno, creo que ya era hora. Fue una obra que tardó en ejecutarse, curiosamente, no por falta de financiación nunca, porque los 600.000 euros estuvieron siempre, sino por las vicisitudes que con Costa tuvimos durante 9 años. de problemas administrativos, permisos. Esta mañana oía a alguien hablaba de lo lento, lo espeso y lo denso que los procesos administrativos son, ¿no? De los 10 años que se ha tardado la escalera esta a hacer, los dineros han estado siempre y los procesos administrativos han durado 8 años. Esos temas tenemos que intentarlos salvar porque, francamente, hay obras que son inexplicable para que el ciudadano sepa por qué una obra tarda tanto tiempo.
Hay que simplificar los procesos administrativos, sin duda.
Indiscutiblemente que sí.
Rosa lo decía ayer, una de las asignaturas pendientes de la administración, el acercar a la ciudadana, en hacerla más accesible, en simplificar y poner a la gente a trabajar, ¿no?
Tú piensas, Diego, que nosotros tenemos un plan de inversiones para este año 2023 con recursos propios de 9.500.000 euros. Hasta septiembre-octubre no vamos a poder ver ni una sola obra de esos 9.500.000 euros.
Si todo va bien.
Si todo marcha bien y no hay ningún obstáculo en medio. Quiere decir que tenemos que, en el mes de septiembre-octubre, cuando se está ya, digamos, marcando las dianas del presupuesto del año 2024, estás empezando a ejecutar el presupuesto del año 2023. Se han ido 10 meses, 9 meses en los procesos administrativos internos, que son lentos, espesos, pero que no te puedes saltar ninguno de ellos porque te ves en la Fiscalía Anticorrupción en un pipá. Entonces, claramente, ni los técnicos ni los políticos mueven ni una coma de ningún informe hasta que esté absolutamente todo. Yo creo que los retos de los gobiernos próximos que emanen de las urnas tienen que plantarse como objetivo. A ver, fiscalizar es bueno, pero poner obstáculos a los procesos administrativos no genera empleo, los proyectos tardan en que se liciten eternamente y al final los dineros están en caja sin ser usados. Yo creo que eso es malo.
¿La regla de gasto se va a modificar? ¿Van a volver a ponerle límites al gasto de los ayuntamientos? ¿No les van a permitir gastar los ahorros?
Bueno, se rumorea que el año 2024 ya se acabó la liberalización económica que hemos tenido en los tres últimos años.
¿Pero se rumorea o hay sospechas?
Yo creo que
fundadas.
Hay sospechas fundadas de que eso es así. Habrán ayuntamientos que no tendrán liquidez para afrontar el presupuesto del año 2024. Los que todavía tenemos remanentes, que somos algunos, pero hay algunos que viven al día, quiere decir, han estado tirando de ese remanente los tres últimos años. Si en el año 2024 volvemos a las mismas normas fiscales y sobre todo a impedir que los recursos que los ciudadanos pagan con sus impuestos se puedan usar y tenerlos almacenados en los bancos, aventuro que la mitad de los ayuntamientos canarios sufrirán mucho para cubrir los servicios esenciales, no para hacer obras, no para que inviertan, cubrir servicios esenciales.
Yo basura, creo que agua, ser alumbrado, limpieza de calle.
Sí, yo te digo, no, nosotros tenemos un presupuesto de 48 millones de euros, de los cuales casi 25 van para los servicios esenciales, es decir, tener el municipio con policía, con jardines, con agua, iluminación, tener lo mínimo para que funcione. Después están los servicios voluntarios que los das porque quieres, como es educación, como es cultura, medio ambiente. Es decir, gastamos en eso porque por suerte nos sobra para poder hacer. Si se aventura que las normas fiscales se van a volver a ser estrictas para el año 2024, insisto, Diego, aventuro dificultades importantes. Date cuenta que de los 88 ayuntamientos canarios, la mitad, su remanente, cero. Es decir, ya no tienen nada en los bancos. Nosotros, por suerte, esto nos cogió en el año 2020. Teníamos casi 30 millones en el banco, de los cuales todavía nos quedan 22. Bajando los impuestos, 2 millones de euros a lo largo de los tres últimos años. Y con una disminución de ingresos de 4 millones y medio, pero con una gestión económica buena, que ahí creo que se ha hecho una gestión exquisita, y racionalizando el gasto, acabamos el mandato sin deber nada a nadie, sin tener que recurrir a pedir un préstamo, con 23 millones de euros por lo que pueda pasar y con un plan de inversiones con recursos propios de 9 millones y medio de euros. Creo que dejamos para los que vengan un ayuntamiento en excelentes condiciones para afrontar el mandato 2023-27.
Y con una plaza del ayuntamiento preciosa. El otro día la estuve viendo y digo, oye, qué bien ha quedado esto.
Sí, la verdad que ha quedado bien. Hemos hecho una reestructuración, además hecho con bastante clase. Hemos comprado una buena piedra, hemos restituido las farolas tal y como estaban antes. De hecho, las farolas que están puestas, hechas en una fábrica especializada, se están vendiendo en toda España con la marca Orotava. Quiere decir, tiene una marca propia, y hemos intentado, como tú me dices, que la plaza, que es un emblema, pues no se haga una auténtica chapucería. Creo que ha quedado elegantísima.
Un tema que a mí me preocupa, porque lleva muchísimos años olvidado, y yo creo que es una herramienta que está infrautilizada. Hablo del consorcio del Rincón, que ha estado totalmente paralizada en estos 4 últimos años.
Una vergüenza.
Y yo no sé qué va a hacer el ayuntamiento, porque ahí sois los presidentes ahora, ¿no? ¿Tenéis alguna responsabilidad?
A ver, el vicepresidente soy yo y el presidente es el consejero.
Pero está missing, ¿no?
Te voy a poner un claro ejemplo. Mandato 2015-19. Hubieron 39 reuniones de la ejecutiva del consorcio. Mandato 2019-23, 4. Abandono total. Para este gobierno, el consorcio del Rincón no ha sido una prioridad en absoluto. Tenemos en el banco 1.300.000 euros apalancados hace 4 años sin utilizar por falta de gestión.
¿Y proyectos hay?
Claramente, el principal que hay es la repavimentación de la bajada hasta las playas para intentarla poner en unas condiciones óptimas, que las guaguas de Pisa puedan bajar, que los taxis puedan bajar, que no quieren ahora bajar, para que el plan de movilidad que está creado se instaure, los coches se queden arriba y se impida el caos de tráfico que ahora hay, pero que se han perdido 4 años. Quiere decir, bueno, te digo que teníamos reunión del consorcio ayer, después de no tenerla 9 meses, y se suspendió antes de ayer, una vez más. El mandato ya le queda 30 días, estamos sin aprobar el presupuesto del año 2023, las partidas económicas que pusimos en el año 2022 se van a tener que reintegrar todo. Francamente, yo estoy muy decepcionado porque este gobierno, el Rincón, el consorcio y en este caso el norte, porque el Rincón es un pulmón verde para toda esta parte, no ha sido prioridad y ha habido un abandono total.
¿Y no piensas, como me pasa a mí, que lo pienso cada día más, que manteniendo la apariencia y la estructura actual del Rincón se le podía sacar un rendimiento económico y de empleo muy superior al que se le está sacando? Sí, sin tocarlo prácticamente, es decir, respetando el medio ambiente al 100%, incluso mejorándolo.
Claro, además ya en el consorcio último que tuvimos en el año 2019, marcamos las pautas de lo que se llama el agroturismo. Esto está inventado en Oslo, en Suiza, quiere decir,
pero no ha avanzado
está
nada.
Inventado absolutamente nada. Pero claro, ¿cómo va a ser si nos hemos visto una vez en el año 2020? En el año 21 nunca, en el año 22 2 y en el año 23 no nos hemos visto aún. Quiere decir, yo he pedido, y los demás miembros del consorcio también, que la presidencia pase a la alcaldía del ayuntamiento.
Hace ya tiempo
para
eso, ¿no?
Para convocar yo. Pero es que yo no puedo convocar ahora. Es el presidente quien tiene que hacerlo. Yo entiendo, o supongo, que Valbuena tenga 100.000 cosas, pero si tú no lo puedes hacer, delega y haz un decreto donde me dé la potestad a mí para convocar. Te aseguro que convocaría un consorcio mensual, como lo hacíamos antes. No ha habido ni una sesión de pleno durante estos 4 años, quiere decir. Yo creo que tenemos ahí un diamante en bruto que no le hemos sacado rentabilidad durante estos 4 años. Y, por supuesto, hay rentas complementarias para los agricultores que con esfuerzo personal están manteniendo estos 2 millones de metros cuadrados verdes, pero que se han visto abandonados por el gobierno de Canarias estos 4 años.
¿Y qué dicen esos vecinos?
Pues que están cansados, harto, y en la ejecutiva última que tuvimos en noviembre...
¿Y no responsabilizan ustedes como ayuntamiento?
No, porque ellos saben. Mi postura cuál es. Esta que te estoy manteniendo a ti, la mantengo en los consorcios, en los pocos que hemos tenido. Si tú no puedes, delega, pero lo que no puede ser es... Todos estábamos ilusionados de que por lo menos ayer tuviéramos ya el primer consorcio del año 2023, para por lo menos dejar marcado las pautas de trabajo para este año. Y cuando las urnas pasen, los que estén, por lo menos sepan por dónde tienen que trabajar durante este año. Para mí fue una decepción tremenda cuando el día anterior, sin previo aviso, GESPLAN nos avisa a todos y nos dice, queda suspendido el consorcio. ¿Hay fecha? No. Pero es que quedan 30 días para las urnas. ¿Tú crees realmente que va a haber un consorcio en plena campaña electoral? Y mientras los propietarios de toda esta zona, que con mucho esfuerzo mantienen ese pulmón verde, están a la espera de obra en riego, en inversión, y que les permitan el agroturismo, que es perfectamente compatible con la ley que el Rincón tiene. Cuando uno viaja y ve cosas por ahí, tú dices, esto es el Rincón en Suiza, y funciona. Y los que tienen tierra ven complementados con restas, pues unos gastos tremendos que están teniendo en cereales, en agua, en muchos otros gastos. Pero claro, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos tú y yo si no nos vemos? Si pasa un año y no nos vemos, yo creo que ha sido una irresponsabilidad total.
Y el Cabildo es igual, ¿no? El gobierno de Canarias.
El Cabildo es la vicepresidencia segunda, pero pasa igual, quiere decir, es la tercera pata, pero el motor impulsor hoy por hoy es el gobierno de Canarias. Si el gobierno no convoca, los demás estamos muertos. Tú no puedes hacerlo. Posiblemente tengas 100.000 cosas. Pues amigo, delega y deja que la alcaldía, esté yo o quien esté, presida. Te aseguro que si estoy yo, el cuarto martes de cada mes a las 4 de la tarde hay consorcio. Que me parece que un ente como este, de la categoría que tiene, del impulso que tiene, es el único territorio de toda España con una ley propia. Es un pulmón verde que, por supuesto, nosotros tenemos y queremos respetar al 100%. Pero lo que no puede ser es una fotografía donde no se mueva nadie y los dueños de todas estas tierras se están buscando la vida solo, sin amparo de nadie, porque no les escucha nadie. Creo que esto tiene que cambiar ya.
Pues nos vamos del Rincón al Teide. ¿Qué pasa con el PRU? Que tanta polémica se suscitó y parece
pues
que se ha echado un...
Pues se acobardaron, lo guardaron y no se ha escuchado nunca más nada. Porque
pues tampoco
vieron...
es eso, ¿no? Tampoco es eso.
Yo creo que ha sido un acto de cobardía tal. Uno, sacar un PRU sin acuerdo y consenso con nadie. Y es verdad que yo fui muy beligerante. Primero porque creo que estoy legitimado para eso. Porque mi ayuntamiento es el propietario del 80% del Parque Nacional del Teide. Que, por cierto, recibimos por eso 0 euros. 0 euros.
Menos, ¿no? Porque tiene que mandar a la policía para allá arriba. Te cuesta
y
dinero.
Los servicios de recogida de residuos sólidos que paga el ayuntamiento con recursos propios. Que he preguntado siempre, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay un plan insular de recogida de residuos sólidos? ¿Por qué el ayuntamiento, con los impuestos de los ciudadanos, tiene que pagar la recogida de residuos sólidos? El Parque Nacional del Teide, por la tarde, a partir de las 6, está solo. No hay nadie. Ni vigilante, ni guarda, ni guardia civil, ni nadie. ¿Quién cuida eso? La policía local, que tiene que subir al Parque Nacional del Teide, que es una hora para arriba y otra hora para abajo. Yo quisiera que la gente supiera el desastre total de botellones, de fiestones, de celebraciones, de todo, que en el Parque Nacional de Teide sucede por las tardes, noches, porque no está protegido por nadie. Porque encima echaron a la gente a la calle y se quedaron con 4 personas. Y un parque que mide millones de metros cuadrados no puede estar sola. Y luego quisieron echar a los senderistas, a los montañeros, a los apicultores. El Parque Nacional del Teide no puede ser una foto que tú ves desde tu coche y no puedes pisarlo. Que quede claro, yo creo que hay que protegerlo, hay que regularizarlo. Y como nos calentamos e hicimos visible nuestras quejas, hubieron en Tenerife más de 500 alegaciones. ¿Qué hicieron? Guardarlo en el cajón porque, en palabras claras, Diego, se acojonaron. Dijeron, Tenerife no quiere esto, la sociedad tinerfeña se puso de arma. Y yo tengo que reconocer que fui el alcalde que encabezó la protesta pública porque me parecía inadmisible que los apicultores, que llevan arriba 200 años, De las 2.600 colmenas que habían arriba, le querían quitar 1.600 por la cara. Porque un informe de un biólogo venido de no sé qué parte, de repente se inventa que los apicultores perjudican el desarrollo zoológico del parque. Comieron tantas enmiendas, tanto cabreo, tanto susto y tanta discordancia porque Tenerife se les viró, ¿qué han hecho? Guardarlo. Porque sabe que electoralmente los matan. Eso se llama ser cobarde.
Y tanto porque el plan rector de uso y gestión de un parque nacional como el del Teide debería estar, por lo menos no vigente. Se quejaban que estaba vigente hace no sé cuántos años y que obligatoriamente cada número, creo que cada 10 años había que renovarlo, rectificarlo.
Ya no se acuerdan de eso, Diego. Mira, hace 8 meses quedamos todos los grupos políticos con el director del Parque Nacional del Teide para que nos presentara el plan de movilidad. Que los ayuntamientos desconocemos. Y por supuesto, al ayuntamiento nuestro es al primero que se lo tienen que presentar, porque si bien el parque es propiedad de 15 ayuntamientos, el 20% se lo reparten 14 y el nuestro es el dueño del 80%. Al final ese día no pudieron ir. Estoy esperando todavía, hace 9 meses, la segunda reunión para que sepamos el plan de movilidad del parque Güell. En serio, me parece de una cara dura, de una insensatez, de una falta de respeto a una administración, sea el alcalde yo o sea quien sea. A mí me preguntan ahora qué plan de movilidad tiene el Parque Nacional de Teide y lo desconozco, no lo he visto, pero influye a las vías de acceso de mi pueblo. De guagua, de transporte, que es un parque que entran 4 millones de turistas cada año, que habrá que regularizar también. Yo creo que ha habido una desidia. Y como vieron tanto ruido, dijeron, a ver, aquí para las elecciones, ¿cuánto queda? 4 meses. Al cajón.
Y el que venga detrás que lo arregle, ¿no? Como el tema de la demografía.
Efectivamente, pero yo creo que hay que ser serio, porque cuando usted gobierna, gestione. No sea cobarde, gestione. ¿No querían echar a los que estaban porque había una nueva forma de hacer? Hágalo. ¿Hay que pagar algún peaje electoral? Páguelo. Como nosotros lo hicimos durante 25 años. Lo que no es lícito, opino yo, es como hay ruido, guardo. Y cuando pase todo esto, veremos. Porque la gente efectivamente pregunta, ¿y qué pasó con el PRUC? Desaparecido. Nadie sabe más nada.
Yo reconozco que a mí me sorprende mucho que este gobierno ha sido criticado de este micrófono en infinidad de ocasiones, pero me da mucho coraje que haya bloqueado esta legislatura en el tema del reto demográfico de la isla, que dice para el siguiente mandato. El tema de sanidad, que tienen una huelga pendiente del sector de atención primaria.
¿El 8 de mayo?
Ya mismo.
¿Los médicos?
El tema del PRU que aquí...
¿En la calle?
O sea, y para el siguiente.
Pero, Diego, el gobierno de Canarias más rico de la historia... Este año casi 11.000 millones de euros. Ha metido en sanidad más de 3.000 millones de euros más. Ha contratado supuestamente a 300, 400 personas más. Pregunto, ¿qué falla entonces? Gestión, porque los médicos el 8 de mayo están en la calle cabreados, calientes, porque ven que la gestión es un auténtico desastre. Entonces... Vuelvo a lo que antes dije. Usted gobierna, usted gestiona. Y si no sabe gestionar, deje que otros hagan. Lo que no puede ser es esto como el ruido, guardo. Esto como el ruido, guardo. Esto como el ruido, guardo. Entonces sacan las leyes dulces, las leyes que todo el mundo puede decir, oye, esto está bien, que me parece bien. Una ley sobre los jóvenes, estupendo. Una ley sobre cultura, estupendo. Pero Canarias, aparte de eso, tiene que solucionar problemas que se han ido los 4 años. Ayer nos dieron un dato que para mí es realmente un auténtico drama, ¿no? Casi un 50% de los jóvenes están parados. Un 50% de los jóvenes están parados. Quiere decir, mientras se está buscando trabajadores supuestamente en la construcción, en la hostelería, resulta que no hay jóvenes preparados, por lo tanto... La formación de esos jóvenes durante estos 4 años ha sido deficiente. Por lo tanto, el plan de FP que se ha estructurado durante estos 4 años no ha sido bueno. Pues, yo pregunto, ¿a usted no le hace recapacitar esto? Que están buscando trabajadores jóvenes y la mitad de los trabajadores están parados porque no encajan los perfiles de los parados con la necesidad real que hay. Creo que vuelva a haber una falta de gestión importante. Y amigo, ya no hay excusas, porque el mandato está finalizando y ahora hay que dar cuenta. Y insisto, usted gobierna, usted gestiona, solucione. No llore cuando falte un mes y medio, no hemos tenido tiempo, la pandemia ha sido... Yo también he sufrido pandemia, yo también he tenido que buscar recursos de donde no hay. Por cierto, que los ayuntamientos hemos estado abandonados. No nos han dado ni un euro nadie, ni Cabildo, ni gobierno de Canarias, ni gobierno de España. No hemos buscado la vida. Pero Diego, yo
menos
no me paso...
Menos mal que dejaron sacar dinero de los bancos, porque tampoco querían dejar, decían que los devolvieran al Estado.
Efectivamente, pero yo no me paso el día, ¿sabes?, llorando. Yo no llego arriba a las 6:30, ay, es que hemos tenido 4 años, es que la pandemia... No, señor, yo gobierno, yo gestiono. Acertaré o no, pero decido hacer cosas. Lo que no se puede estar de cobarde lloriqueando por las esquinas, porque al final Canarias se queda atrás y entonces el ciudadano, que al final lo que quiere es que gestión, y lo que está haciendo es que cuando va a comprar todos los días está pagando un 19% más en la cesta de la compra que hace un año. Y los sueldos, que yo sepa, han subido un 2% o un 3%.
En el mejor de los
casos,
un 4.
Eso.
Ni se acordará. Los que sí se acuerdan son los que hacen la compra en su casa y preparan la comida, que yo lo decía ayer. Poner carne y pescado en una mesa de 4 comensales cuesta 300 euros al mes.
Hoy eso no lo puede hacer, sino de cada 10 personas, 2 o 3. Mira, yo soy alcalde. Recibo a partir del 20 de cada mes a trabajadores pobres. Gente.
Eso
gente.
Trabajadores pobres, lo que acabas de decir, eso es una vergüenza.
Gente con un trabajo estable y fijo, que ganan 1.100 euros, 1.200 euros al mes. Nosotros los ayudamos con una compra a llegar a final de mes a partir del día 20. Y no son gente que están paradas, son trabajadores pobres. Quiere decir, no llegan a final de mes. Coño, ¿quién se ha acordado de los ayuntamientos durante estos años? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no estuviéramos ayudando a toda esta gente, hacerles una compra de 200 o 300 euros para que acaben los 10 últimos días? Diego, Canarias hubiera estallado una revolución. Yo cuando escucho, somos el cabildo más rico. ¿Pero para qué quieres un cabildo rico con una Tenerife pobre? Pero si dejaron de ejecutar el año pasado 643 millones de euros.
Más los fondos Next Generation que no sabemos todavía.
Es que me parece una vergüenza tal. O sea, ¿cómo va a dejar usted en caja 600 millones de euros cuando Tenerife, una buena parte de ella, no puede comer pescado y carne una vez al mes porque no tiene dinero para eso? Señores, si tiene usted un cabildo rico, que lo es, con un presupuesto de 1.000 millones de euros, el récord, ¿eh? Un cabildo insular con 1.000 millones de euros no había habido en la historia. Y sin embargo, dejan 600 millones de remanente, de superávit, que es dinero que no se han podido gastar. Yo creo que son déficits importantes que la ciudadanía no admite gestiones como esa.
La ciudadanía tenemos que tomar conciencia de que las administraciones públicas tienen nuestro dinero, que dependiente de que sea el gobierno autónomo, el cabildo o el ayuntamiento, vienen del mismo sitio, que es de nuestros impuestos, directos o indirectos, y que es intolerable que con la que está cayendo, la presión fiscal que hay, que paguemos nuestros impuestos y que después ese dinero se quede en una cuenta sin gastar. Eso debemos tomar conciencia que no se lo podemos permitir. Tenemos que tomar partido. Y bueno, Coalición Canaria está en la oposición. ¿Ha aprovechado estos 4 años para reorganizarse? Porque tengo la duda de que ha quedado alguna asignatura pendiente, ¿no?
Hombre, estos 4 años, que poder institucional hemos tenido menos, nos ha servido para fortalecerlo orgánicamente de una forma brutal. Yo creo que hemos crecido mucho. De hecho, en nuestra isla hemos afiliado a 600 personas más. Yo creo que es el récord de los 10 últimos años. El poder institucional a veces solapa que el poder orgánico pase a un segundo orden. Bueno, después de que en el año 19 el poder institucional en el gobierno y en los cabildos, además que fue curioso, ¿no? De los 7 cabildos ganamos en 5. Y no hemos gobernado en ninguno. Había como un dogma, ¿no? Estos tipos hay que echarlos. ¿Firmaron? Bueno, lo de Fuerteventura ahora está siendo gobernada por 2 personas. O sea, de 21 consejeros existen 2, que son los que gobiernan el cabildo íntegramente al 100%. Y nosotros, francamente, creo que llegamos a las elecciones estas mucho más potente, mejor organizado, mejor estructurado, con los 31 candidatos cerrados ya. Las asambleas han sido unánimes todas, mucho debate interno, pero asamblea unánime, que yo creo que eso es muy bueno, porque el debate en los partidos se tienen dentro y los acuerdos se hacen dentro. Y bueno, justamente mañana, día 19, presentaremos nuestras listas a los 31 ayuntamientos, la lista al Cabildo y lista al Parlamento, que por cierto voy a tener el honor por primera vez de dar ese saltito a la política insular también.
¿Lo vamos a perder como alcalde de la Orotava en este mandato?
No, voy a ser un alcalde diputado, como los hay otros muchos más. Y yo creo que el norte, que hace 23 años, la última vez fue Isidoro Sánchez, que fue diputado en el año 87. Hacía pues veintitantos años que no tenía un diputado que represente los intereses del norte en el Parlamento. Y te aseguro que voy a trabajar, ¿eh? Yo no voy a calentar silla. Y los que me conocen saben que si el Parlamento abre a las 9, los días que me toque ir estaré allí a las 8.
Tendrás que salir de aquí a las 5 y media de la mañana.
Sí, bueno, espero sí. Que...
Se arreglan las colas.
Espero que las colas no se van a que se arreglen, pero se van a intentar que se alivien.
Bueno, pues yo le deseo todo lo mejor a don Francisco Linares en su andadura parlamentaria, pero espero no echarlo de menos aquí en el pueblo.
No, no, yo voy a...
Por lo menos para criticarlo de vez en cuando.
Voy a dejar la FECAN, que he sido vicepresidente los últimos 8 años, que me ha quitado también tiempo, pero lo he compaginado bien. Digo, yo soy un hombre que trabaja 15 horas diarias. Entonces, como lo he hecho muchas horas...
Como Yolanda Díaz, que se acuesta tarde y se levanta temprano para seguir
trabajando. Sí, tremenda. Escuché un corte francamente surrealista de cómo a veces la política llega a la estupidez política, ¿no? Tremendo. Yo creo que es faltarle el respeto al ciudadano. Ese corte que te escuché aquí, además, ayer, con otro compañero que estaba también Dulce, y me parece que es de auténtica risa. Una vicepresidenta del gobierno de España, el nivel académico-político que tenga es lo simplista, irrisorio e incluso tonto que ayer escuchamos.
A mí se me cayeron las lágrimas cuando los oí la primera vez, de verdad. Dos cositas para acabar, porque se nos va acabando el tiempo. Pocos rivales vas a tener estas próximas elecciones porque...
Bueno, hay 7 en la Orotava.
¿Entre los 7 hacen uno?
Hay siete partidos. Creo, por lo que sé, que se presenta Vox, se presenta Nueva Canaria, se presenta Asamblea, no sé si con Podemos.
Dos, separados. Asamblea por un lado y Podemos
van,
por otro.
Van por un lado, por otro. Bueno, pues entonces...
Otro favor que te hacen.
Hay 8 partidos políticos. Pues yo creo que sí, que a ellos les vas a hacer eso daño.
El PSOE es el único que parece que está planteando...
El PSOE que lleva una plancha... Bueno, yo, como siempre, yo...
Renovada
deseo,
por lo menos, ¿no?
Sería. Yo le deseo suerte a todos. Yo, mi campaña no es contra nadie. Yo, de hecho, yo campaña no hago. Quiero decir, yo no hago mítines, no voy ni por los barrios, ni hago nada. Es decir, mi trabajo está hecho, la gente me conoce perfectamente. Mi trabajo durante estos 4 años y... Bueno, desearle suerte a todos y que las urnas hablen.
Hablarán. Y por suerte o por desgracia son las que tienen la razón y las que mejor examen hacen de lo que pasa en cada pueblo y en cada isla.
Así es.
O por lo menos en eso creo positivamente. Feria del Libro.
¿Sí?
La tenemos aquí encima y no podemos despedir al alcalde, al alcalde concejal de Cultura del pueblo.
Sí.
No podemos despedirlo sin que nos hable de esto.
Yo estoy, como siempre, ilusionadísimo. La feria número 19 ya. La hemos hecho contra viento, marea, en pandemia incluso, de forma online. Y bueno, el próximo viernes, sábado 22 y domingo 23, tendremos 3 ferias con muchísimos stands, con muchísimos libreros, con muchos libros, actividades. Creo que eso es bueno, no solamente como recurso cultural, sino que es interesante también como un recurso económico y un revulsivo interesante.
En el casco, en la Plaza de la Constitución.
Sí, es el sitio clave. Llevamos 19 años haciéndola. Presentamos el cartel y el programa ayer y este viernes por la tarde, sábado, mañana y tarde, y el domingo hasta las 2.
¿Qué ganita tengo yo de ver ese casco de la Orotava cerradito para el tráfico? Y que
hombre, yo
vaya.
Creo que paulatinamente se irá haciendo. Los cascos históricos, yo siempre digo, no están hechos para ser pateados por guaguas ni por coche. Y aunque se vaya haciendo poquito a poco, como se ha hecho en otras partes de España, hay que irnos habituando. El coche se aparca afuera y los cascos históricos están hechos para disfrutarlos paseándolos por ellos.
Y además ya hay elementos de movilidad que se pueden adaptar para que las personas impedidas, pues oye, pues usen unas sillitas eléctricas. Yo lo he visto en Europa lo he visto muchas veces, es decir, los cascos, hay sillitas de alquiler, es decir, la gente deja el coche en el parking y hay personas que tienen movilidad reducida o que tienen, pues se van en su sillita, no a 80 por hora, sino al paso de la persona, a 2-3 por hora. Y perfecto.
Esto está inventado todo desde hace muchos años y basta que uno viaje algo para que vea que esto está así. Nuestro casco es verdad que tiene una orografía complicada, pero yo espero que el próximo lustro avancemos considerablemente para que nuestro casco histórico sea disfrutado por las personas y no por los coches.
Y el trenecito ese que ponen de vez en cuando también ayudaría mucho. Es que yo tengo un
eso
sueño
funciona
de ver
bien,
ese...
Eso funciona bien.
Y, la y si gente... encima si no es contaminante, si es de eléctrico, si... sí. Eso puede
y
ser.
Y la gente disfruta muchísimo con él.
Y darle una calidez a ese casco y después, si hablas que vas a cambiar el plan generador de acción para permitir los hoteles rurales en ese casco, yo me lo imagino y digo, qué sueño.
Sí, bueno, la idea es tener un municipio sostenible donde se impiden grandes infraestructuras y donde nuestro precioso casco histórico se vaya revitalizando con esos pequeños hotelitos de unas pequeñas ciudades como Salamanca, como otros lugares en los que uno viaja y que funcionan perfectamente.
Qué envidia entre algunas cosas. Yo espero estar vivo aquí y ver ese casco pateable.
Estaremos, digo.
Don Francisco Linares, alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria, muchísimas gracias por haber visitado los estudios de Gente Radio y que se repita antes de que vuelva a haber elecciones.
A ti, como siempre.
Ya va quedando poco, ¿eh?
A ustedes, un abrazo.